Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde. A esta hora, como siempre, lo que hacemos es adentrarnos en la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Reciban antes que nada el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es viernes 24 de agosto de 2018 y tenemos preparado para ustedes un programa realmente polideportivo cuyas claves principales le resumimos después de conocer el estado de nuestras playas.
Un verano con 28 protagonistas en Vizcaya. Nuestras playas.
Nos vamos a las playas de Vizcaya. Aitor, ¿cómo está la situación? Que sabemos que habéis tenido un poquito de lluvia esta mañana.
Bueno, pues tenemos un poquito de lluvia, en algún punto todavía se mantiene, pero bueno, en este momento parece que la línea de costa está un poquito más, no despejada, sino un poquito más clara. Tenemos 19 grados de temperatura de media en el ambiente y 21 grados en media también en la orilla, en el agua. En cuanto a las banderas rojas en la playa de la Arena exclusivamente y amarillas en Gorrondache, Barinache, Arrietara, Baquio, Laida, Toña, San Antonio, Ogueya y Carraspio. El resto, mayoría, sigue manteniéndose con bandera verde y con el baño libre. En cuanto a los horarios de pleamar y bajamar, la próxima pleamar será a las 4:30 de la tarde y a la siguiente bajamar será para las 11:20 de la noche.
Buen fin de semana, Aitor. Gracias.
Igualmente.
Agur.
Pon tu grano de arena. ¿Nos ayudas a cuidarlas? Diputación Foral de Vizcaya.
Un verano con 28 protagonistas en Vizcaya, nuestras playas. Desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, 200 personas cuidan de ellas a diario.
La Diputación Foral de Vizcaya apuesta por la seguridad, los servicios de salvamento y socorrismo y de ondarzañas, la limpieza y la accesibilidad. ¿Nos ayudas? Pon tu grano de arena.
Diputación Foral de Vizcaya.
Vizcaya, Guasen.
Bueno, ya les acabo de comentar que tenemos un programa polideportivo, pero en el que empezaremos hablando del Athletic, de esa polémica en la que se ha visto envuelto Iñaki Williams a raíz de la publicación, de la difusión de unas imágenes en las que protagonizaba una fuerte discusión con su pareja. En lo deportivo hay que hablar de esa grave lesión del Lecue que ayer se fracturó el tobillo derecho y, como no, del partido del próximo lunes que medirá en San Mamés al Athletic y al Huesca, un Huesca en el que milita, como cedido ya saben, Xavi Cheita, y cuyo organigrama técnico también hay un ex rojiblanco como Pablo Orbaiz, con el que hablaremos en los próximos minutos. Además, comienza la liga en el grupo 2 de Segunda División B, con 6 equipos vizcaínos en liza, y también en el grupo 4 de Tercera.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Y ya cada vez queda menos para que arranque la pretemporada de los hombres de negro. Será el próximo lunes cuando Alex Mumbrú se ponga en marcha con 11 jugadores a su disposición: Salgado, Reiner, Aldecoa, Brown, Rigó, Edu Martínez, Matuleonis, Mendicote, Iván Cruz, Larsen y Lammers. Ni que decir tiene que todavía la plantilla no está cerrada.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Rodaballo 2-3 kilos pieza a 10,49 € el kilo. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Además, hoy hay que referirse al mundo del ciclismo, ya que la edición número 73 de la Vuelta a España comienza mañana en Málaga con una contrarreloj individual. Serán 6 los vizcaínos que tomen la salida. Hablaremos con uno de ellos, con Pello Bilbao de Astana, que aspira a estar con los mejores en la clasificación general. Hay que recordar que en el pasado Giro de Italia fue sexto. Además, se disputan las dos últimas regatas de la Liga Euskolabel antes del paréntesis que supone la disputa de la bandera de la Concha. La actividad, la competición, se traslada a tierras gallegas con las banderas de Moaña y Boiro mañana y el domingo. En pelota, esta tarde, final del torneo Estenagusia de Pala. Mañana tendrá lugar la final de este mismo torneo, pero en la categoría de mano. Y en golf, John Ram al borde de la eliminación en el torneo de Northern Trust. Ayer tuvo una mala jornada inicial y el comienzo de la segunda no está siendo mejor, con 2 golpes sobre el pal del campo. Lo tiene muy difícil para superar el corte. De todo ello les hablamos en unos instantes en sintonía de COPE más Bilbao.
La actualidad diaria del deporte más cercano en COPE más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
Tres y media de la tarde, vamos ya a la tarea, vamos a hablar de nuestro deporte, aunque vamos a comenzar con una desagradable cuestión que poco tiene que ver con el deporte, aunque sí implica a uno de los jugadores del Atlético, uno de los jugadores más destacados, como es Iñaki Williams. Se lo hemos mencionado hace unos minutos en el tramo nacional, y es que Iñaki Williams se ha visto inmerso en una lamentable controversia después de haberse difundido unas imágenes en las que se puede observar una fuerte discusión, subida de tono entre el delantero del Athletic y su pareja. Todo ello sucedió en la noche del martes al miércoles en plena Aste Nagusia bilbaína. Unas imágenes que han corrido como la pólvora y que han situado en el ojo del huracán a Iñaki Williams, foco de todo tipo de críticas en las redes sociales. Ante esta situación, el jugador ha querido zanjar o tratar de zanjar el asunto haciendo público un comunicado que les leo textualmente. Ante las lamentables imágenes difundidas sobre una discusión en nuestra vida privada, mi pareja y yo queremos pedir disculpas por el mal ejemplo que damos en ellas. En ese sentido, reiterando nuestro pesar por el contenido de las mencionadas imágenes, queremos también hacer público que están en manos de nuestros representantes legales los intentos de extorsión recibidos para que no se distribuyeran las imágenes que alguien grabó y difundió en contra de nuestra voluntad. Pedimos, por favor, respeto a nuestra intimidad. De este modo, termina ese escueto comunicado de Iñaki Williams. Nosotros también vamos a dejar el asunto aquí porque, como les digo, poco o nada tienen que ver con lo deportivo. Veremos a ver si tiene algún tipo de repercusión, sobre todo en la grada de San Mamés, el próximo lunes. Y es que en esa fecha el Athletic disputará su segunda jornada de liga, su segundo partido, en este caso con el Huesca como visitante de la Catedral. El Athletic ha preparado de nuevo ese choque esta mañana en Lezama con un entrenamiento a puerta cerrada, y a los de el Toto Bericho aún le restan otras tres sesiones antes de recibir al Huesca. Mañana a partir de las 10 de nuevo están citados en Lezama, mientras que el domingo y el lunes esas sesiones de preparación serán a puerta cerrada. Saben que van a ser baja para el choque Rerín Aduriz y Lecue, que ayer sufrió una grave lesión en el entrenamiento, en concreto una rotura, una fractura en el maleolo peroneo derecho. Para conocer qué significa con más exactitud esta lesión, qué pronóstico tiene, recurrimos a nuestro traumatólogo de cabecera y miembro también del Servicio Médico del Hospital de Basurto, Arkaitz Lauzirika. Arkaitz, arratsaldeon.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en principio suena a lesión importante, ¿no? Esa fractura en el maleolo peroneo derecho, que podemos hablar de una fractura de tobillo.
Sí, efectivamente, las fracturas del maleolo del peroné son fracturas de tobillo, son fracturas de la articulación del tobillo, y pues, hay de distinto grado. En principio, por lo que parece hasta el momento, parece una fractura relativamente simple.
Podemos decir que no son muy habituales las fracturas de tobillo, pero sí muy habituales los esguinces de tobillo. ¿Sería como, como se haya producido en la jugada, ir un paso más allá?
Sí, es un paso más allá de un esguince, y más que lo que conlleva la fractura del propio peroné, que lógicamente ya de por sí es una lesión grave. Lo que más va a determinar el tiempo de recuperación van a ser las lesiones ligamentosas asociadas que tenga. Romperse el peroné, no solo se rompe el peroné, todas las uniones ligamentosas entre el peroné y la tibia, y la tibia y el astrágalo, también suelen sufrir en mayor o menor grado lesiones. Y eso, más que la propia fractura de peroné, es lo que después nos lleva a tener una recuperación más rápida, más lenta y de mejor pronóstico.
Y por lo tanto, no se puede descartar, o dicho de otra manera, el paso por el quirófano es una de las opciones.
Sí, sí, sí. Sin una fractura simple de peroné, sin lesiones ligamentosas asociadas y sin desplazamiento, pues lo habitual es un tratamiento conservador. Una escayola de 4 a 6 semanas, comenzar la rehabilitación, y un deportista de élite con la fisioterapia que ellos tienen, pues en unos 3-4 meses puede estar recuperado. Si hay lesiones ligamentosas asociadas más importantes, pues ya tenemos que hablar de pasos por quirófano y los tiempos de recuperación suelen alargarse un poquito más.
Has mencionado el astrágalo. A mí la verdad es que cuando digo este hueso se me ponen los pelos de punta, porque recuerdo que fue la lesión que al final retiró, por ejemplo, a otro de nuestros grandes deportistas, a Erri Torrontegui, sí. Una lesión sufrió en 1994, y además siempre se oye que es uno de los huesos que no se regenera, que más problemas da, etcétera, etcétera, ¿no? Que no digo el caso del Lecue, simplemente me ha venido a la cabeza, por favor.
Sí, efectivamente. Lo del Lecue no tiene nada que ver con el astrágalo. En el astrágalo no tiene ningún tipo de lesión, por lo que parece. Pero sí que es verdad que el astrágalo es un hueso pues con muy poca vascularización, con mucho cartílago y poco hueso, digamos, por decirlo de alguna manera, mucha articulación y poco hueso denso. Y cuando se lesiona, pues las lesiones suelen dejar bastantes secuelas. El caso del Lecue, el astrágalo no está tocado para nada, pero sí las uniones ligamentosas que van desde la tibia al astrágalo. Ahí en las fracturas de tobillo puede haber lesiones a ese nivel, que eso yo creo que en los siguientes días lo veremos. Si pasa por quirófano, querrá decir que a nivel ligamentoso, entre peroné y tibia o entre tibia y astrágalo, hay algún tipo de lesión. Si no pasa, pues mucho mejor pronóstico y menor tiempo de recuperación.
Bueno, pero 2-3 meses no le quita a Íñigo Lecue a nadie de los escenarios.
Yo creo que 3, más o menos, casi seguro. Y luego ya a partir de ahí.
Bueno, pues como siempre, Arkaich, muchísimas gracias. Y aunque es un placer hablar contigo, esperemos hacerlo muy, muy, muy de vez en cuando, que eso será buena señal.
Cuanto menos mejor.
Venga,
mejor para el Atleti.
Es que ricasco, Agur.
Bueno, hasta luego.
Bueno, pues esa es una de las bajas importantes confirmadas para el lunes, la de Lecue, que se unen a las de Rerín y Aduriz. La principal novedad podría ser el regreso de Íñigo Martínez, que se lesionó el 13 de julio, una lesión muscular en el tríceps de su pierna izquierda, y el 11 del Atlético con la reserva, con las reservas que hay que tener, porque faltan 3 jornadas de entrenamiento, 3 sesiones de entrenamiento, pero el 11 podría tener 3 variaciones, una por línea. Íñigo podría entrar por Nolasquain, Raúl García por Unai López y Córdoba por Aritz Aduriz. Ya les digo que el lunes iremos con más concreción o con más exactitud, con más posibilidades de acertar el 11, pero se podría aventurar uno formado por Unai Simón en portería, de Marcos Gerai, Íñigo y Yuri en defensa, Dani García, Munien y Raúl García en el centro de campo, con Suseta, Córdoba y Williams en punta de ataque.
Clínica Dental Daniel Molina. Incorporación del TAC 3D, la tecnología más innovadora para planificar y realizar implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Clínica Dental Daniel Molina, tu dentista de confianza en Santuchu, cerca del ascensor del metro.
Al margen de ese Athletic Huesca, también este fin de semana se juegan otros 9 choques de la segunda jornada en Primera División, que arrancan hoy con 2 duelos, Getafe-Eibar a las 8:15 y Leganés-Real Sociedad a las 10:15. Mañana 3 partidos programados, a la vez Betis, Atlético Madrid-Rayo Vallecano y Valladolid-Barcelona. El domingo otros 3, Español-Valencia, Girona-Real Madrid y Sevilla-Villarreal, y el lunes, al margen de ese Atlético Huesca que cierra la segunda jornada, se disputa el Levante-Celta a partir de las 8:15. Pero volvemos vamos a avanzar en nuestro programa y hablamos también del arranque de la Liga en lo que denominamos fútbol de bronce, nuestro fútbol de bronce, o lo que es lo mismo, el grupo 2 de Segunda División B y el grupo 4, o grupo 4 de Tercera División. En cuanto a la división de bronce, mañana 2 choques para nuestros equipos. Ya saben que son los 6 los equipos vizquenos que van a estar hoy esta temporada en ese grupo segundo, y mañana juegan 2 de ellos. El Bilbao Athletic recibe el Lezama a partidas 4 al Tudelano, mientras que la cultura de Durango hará lo propio en Tavira con el Logroñés a partir de las 7. Ya el domingo, Sporting B Leioa, Langreo Guernica, Vitoria Arenas, Calahorra, Amorebieta y Baracaldo Oviedo, este último partido en la Cesarre el domingo a partir de las 6 de la tarde. Y estos días hemos ido repasando, bueno, pues el estado en el que llegan nuestros equipos a este inicio de liga, y nos queda también echar un vistazo a otros equipos que arranca un nuevo proyecto, si como nuevo proyecto entendemos también nuevo entrenador. Nos referimos al Guernica, que ya les he mencionado, el domingo visita al Langreo, y en el banquillo de los de la Villa Foral estará Urchi Arrondo. Urchi, arrachaldeón.
Vaya, arrachaldeón.
Bueno, con ganas, me imagino, ¿no?, de afrontar este nuevo reto, y no sé hasta qué punto con todo preparado.
Pues sí, ¿no?, al final es un reto importante e ilusionante que se me brindó, se me puso en el camino, y bueno, desde entonces, que ya han pasado ya pues un par de meses, pues metido en harina, lo que suelen ser las pretemporadas, y ya pues como todos, con ganas de que empiece lo bueno y la competición, ¿no? Al final nos hemos educado en la competición, que es lo que nos gusta, y bueno, después de una pretemporada, pues, como suelen ser todas las pretemporadas típicas, pues bueno, ya empieza lo bueno y ya pues prácticamente todo preparado, ¿no?
¿Te has encontrado el club que esperabas?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Tenía buenas referencias, amigos o gente conocida por lo menos que había estado aquí, compañeros que había tenido yo meses en que habían estado aquí, y bueno, las referencias iniciales eran muy, muy buenas, y bueno, no sé si cumplir o por encima de lo que pensaba, por lo menos, pues ha sido todo muy bien, ¿no? El rendimiento bien de lo que es la plantilla, del club, y bueno, todo es muy cercano. Yo también, bueno, intento serlo también, y ahí estamos, ¿no?, en ese proceso de conocernos personalmente y avanzar, ¿no?
Urchi, no sé si tiene mucho sentido hablar de objetivos a estas alturas, pero es suele ser lo que toca, ¿no? El vuestro es mantener la categoría en primer lugar, después de lo realizado la temporada pasada, algo más.
Está claro que, bueno, el listón, lo que se suele decir, del año pasado, pues bueno, está alto, ¿no? Es una temporada extraordinaria la que hizo el Guernica el año pasado. Y bueno, la ventaja del club es que, bueno, el núcleo importante de la plantilla lleva muchos años aquí, sabe de dónde viene, que viene de hace pocos años en tercera división, y sabe cuáles son sus armas y sus debilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos los pies en el suelo, no vamos a perder el norte, y bueno, sabemos que el objetivo es la permanencia, pero bueno, más que ese objetivo, el objetivo, ya te he dicho, era conocer al club lo antes posible, a los jugadores, ellos a mí. Y el objetivo ya lo tenemos pronto, y el domingo es el Langreo, ¿no? Y el siguiente será el Sporting, y así sucesivamente.
¿En qué se va a notar la mano de Urchi Arrondo? Por aquello que cada maestrillo tiene su librillo. Como dices, el listón está alto, pero me imagino que querrás que se vea también algo diferente, ¿no?
Bueno, sí, al final cada entrenador es diferente, y los momentos de los jugadores también probablemente pues son diferentes, y los jugadores que hay en cada año, pues hay algunos que son diferentes. La ventaja que tenemos nosotros es que bueno, la importancia del proyecto es que el núcleo de un núcleo importante de 13 jugadores sí, el año pasado, que vienen de hacer un muy buen año y han tenido pues, posibilidades de salir y han decidido seguir, pues, y eso le da una identidad especial a Guernica que no tienen otros, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay que saber de que el club viene a hacer las cosas bien, y hay que mantener por lo menos esa identidad y ese espíritu en el campo, esa competitividad y esa combatividad. Y a partir de ahí, bueno, pues cada entrenador tiene sus historias, y bueno, yo lo mío es que sea un equipo muy intenso, muy competitivo, muy que juegue en campo rival, y bueno, cuando tengamos balón intentar crear la mayor de las ocasiones posibles, y lo que dicen todos, ¿no? Estar bien defensivamente y estar bien ofensivamente, pero bueno, ahí cada uno tiene sus historias y ya iremos viendo.
Y eso hay que intentar ponerlo sobre el terreno de juego ya desde la primera jornada, desde el domingo en Langreo. ¿Qué referencias tienes del equipo asturiano?
Bueno, primero es un equipo recién ascendido, con lo que conlleva eso, ¿no? Al final son equipos, ya lo hemos visto en primera, ¿no?, con el Huesca, ¿no? Son equipos que vienen en una inercia positiva, de tener un año muy exitoso, de acostumbrarse a ganar mucho, y suelen ser peligrosos al inicio, ¿no? Y además juegan en casa, ante, bueno, una afición solamente ilusionada en volver a segunda vez, pero bueno, yo creo que los calendarios son como son. Si hubiera salido otro, estaríamos preparados para poner pegas, y no es el caso, ¿no? Yo creo que es el mejor rival posible, porque es el que nos ha tocado, y ahí iremos, ¿no? Ya tenemos información de ellos, a pesar de que, pues bueno, no puede ser tan abundante como otros debido al ascenso, pero bueno, ya conocemos varios jugadores y ya sabemos que va a ser un equipo también muy competitivo, a pesar de que han subido este año, se han reforzado bien también. Y bueno, ya veremos, ¿no? Seguro que será un partido típico de inicios de liga, muy disputado y donde si cometa algún error, pues lo pagará, ¿no?
Por cierto, mencionabas la ilusión de Langreo. Vosotros, en este en mitad de este arranque de temporada, tenéis una eliminatoria de Copa frente a la Cultu el miércoles 5 de septiembre. Sí. No sé si la Copa es una ilusión o es, bueno, no va a decir que una piedra en el zapato, ni mucho menos, pero hay algunos entrenadores a los que parece que es un estorbo esta competición.
Bueno, primero es un premio, ¿no?, al año que hizo el equipo en la temporada pasada. Al final la Copa no la pueden jugar todos, solo la pueden jugar los que se han clasificado a ella, y nosotros, bueno, estamos en esa posición. En el sorteo, bueno, el objetivo, bueno, lo que queríamos por lo menos era jugar en casa, porque bueno, sabemos que no es un impedimento la Copa, ni mucho menos, y es muy ilusionante para nosotros, pero sabemos, bueno, que se juega entre semana y al final es un equipo donde la mayoría de ellos trabajan y donde pues moverte, desplazarte, pues siempre suele ser más costoso. Nos ha tocado en casa, además por suerte con un equipo muy cercano, donde seguro que va a traer mucha gente, y yo creo que bueno, pues se va a vivir una tarde muy bonita de Copa, ¿no?, con mucho ambiente en las gradas, sabiendo que es a un partido donde uno pasará y otro no, y la ilusión es máxima, ¿no?
Bueno, pues paso a paso, la Copa está ahí a la vuelta de la esquina, pero antes hay también un par de jornadas de Liga. La primera para el Guernica, como decimos, el domingo a las 5 en Langreo. Urchi Arrondo, toda la suerte del mundo para esta temporada, para esta nueva andadura al frente del Guernica, y seguimos en contacto.
Descargas con...
Y les decía que además de en segunda B también arranca la competición en tercera división, en el grupo cuarto en el que están inmersos los equipos vizcaínos. La jornada inaugural solo cuenta con 3 derbis vizcaínos. Mañana a las 6, Zamudio Balmaseda, a las 11:15 el domingo Santurchi Santuchu y a las 11:30 Baskonia Deusto. Además, 2 de los llamados a ser gallos, el River y el Portu, inician la temporada a domicilio. El River lo hace en Pasaya y el Portu visitando al Ordizia. Y antes de terminar con todo lo relacionado con el fútbol, les comento, les recuerdo que esta tarde a partir de las 7:30 se disputa la final del Mundial Sub-20 de fútbol femenino, una final en la que se verán las caras España y Japón en el combinado hispano, 4 rojiblancas, Andrea Sierra, Maite Oroz, Damaris Egurrola y Lucía García. 2 de ellas tienen muchas opciones de ser titulares, como en este caso son Maite Oroz y Damaris Egurrola, mientras que Lucía García, con problemas musculares, no podrá ser de la partida. Habrá que ver si Andrea Sierra también goza de minutos a lo largo del choque. Por lo tanto, final del Mundial Sub-20 femenino entre España y Japón. Un partido que ya se disputó en la primera fase de este torneo con victoria de España por 1-0.
Bueno, en la cafetería Bistró del Tamarices me han presentado una nueva forma de comer. Y me gusta. El picoteo. Y me sienta bien. Los caprichos al estilo picoteo. Los pinchaditos y el laterío. Los entrepanes y las tortillas del caserío. Todo recién hecho. Qué fácil es picar. A veces prefiero picar de pie que comer siempre sentado. Es un acierto lo de la cafetería Bistró Tamarices. Ya veréis. Comer así, de nuevo, se pondrá de moda.
Sintonía de ciclismo en la sintonía de COPE más Bilbao, 11 minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que nos resta para seguir hablándoles de nuestro deporte, y lo hacemos ahora efectivamente de la Vuelta Ciclista de España, que a partir de mañana va a vivir su edición número 73, una ronda que arranca en Málaga y que concluirá el 16 de septiembre en Madrid. En total, 3.254 kilómetros de recorrido, con 5 etapas de alta montaña, 2 con final en alto, otras 6 jornadas de media montaña, 6 más etapas llanas y 2 luchas contra el reloj. En liza, tenemos una amplia nómina de ciclistas vascos, destacando 6 vizquenos: Jonathan Lastra de Caja Rural, Mikel Vizcarra de Murias, Jonathan Castroviejo del Sky, Igor Antón del Dimension Data, y Omar Frele y Peyo Bilbao de Astana. Les he mencionado a Mikel Vizcarra y al equipo Murias Taldea. Es sin duda una de las grandes noticias para nuestro ciclismo, el volver a ver un equipo vasco en una de las grandes. Veremos a ver qué suerte corre en los ciclistas, en los 8 ciclistas seleccionados y dirigidos por Jon Odriozola. La nómina de ciclistas vascos se amplía con Alex Aramburu de Caja Rural, Aritz Bagués, Gary Bravo, Mikel Iturria y Jon Abelasturi de Murias, Gorka Izaguirre, Jon Izaguirre de Bahrain y Markel Irizar del equipo Trek. Además están los navarros y Manuel Erbiti en Movistar y Óscar Rodríguez de Murias, y el ciclista de Bayona, Loic Chetú, que corre para Cofidis. En cuanto a la nómina de favoritos, es más amplia que nunca. Esto puede ser bueno, porque puede abrir o puede ampliar el abanico. Una nómina en la que están hombres como Richie Porte del BMC, Simon Yates del Mikkelton Scott, Nairo Quintana de Movistar, Miguel Ángel López de Astana y Fabio Aru de Mirage. También hay nombres ilustres como el de Vincenzo Nibali del Bahrein, pero que no parece que estén en posibilidades de disputar la general. Ya ven, en todo caso, nombres muy reconocibles que dan, yo creo que sin duda, un gran interés, o aportan un gran interés a esta Vuelta Ciclista a España, pese a la ausencia de otros como Froome, Mikel Landa, Geraint Thomas o Dumoulin. Pero lo que hacemos, como venimos haciendo a lo largo de los últimos días, es acercarnos a esa armada vizcaína compuesta por los 6 ciclistas anteriormente mencionados: Lastra, Vizcarra, Castroviejo, Antón Fraile y Peyo Bilbao, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Un Peyo Bilbao que viene de ser 6º en la general del Giro, lo que evidentemente le otorga galones de cara a esta ronda española. Peyo Bilbao, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Hola, arratsaldeón.
¿Qué pinta tiene para Peyo Bilbao esta edición número 73 de la Vuelta a España?
Bueno, con mucha motivación, como siempre, pero bueno, con un puntito más quizá este año, porque bueno, vengo de hacer ya un buen año, de cumplir los objetivos, y bueno, para mí también ha sido un antes y un después, del Giro de Italia de este año, y bueno, pues con un puntito más de ambición, si cabe.
Con más galones, como también decíamos en el caso de Omar, que ganó una etapa en el Tour de Francia, pero él decía que evidentemente sus balas, sus intereses quedaban supeditados a los del líder del equipo, Miguel Ángel López. Bueno, hay que estar a eso, pero tú también eres uno de los gallos.
Sí, está claro que Miguel va a ser el líder principal. Pero bueno, de momento yo también salgo con intenciones y con la función de pelear por la general. Después veremos cómo se vaya desarrollando la carrera, pues eso puede ser que cambien un poco los papeles, depende todo de las piernas de Miguel y también de cómo vaya yo, pero bueno, en principio tenemos esa opción de jugar con dos bazas.
Que siempre es importante. En ese capítulo de favoritos, ya que lo abres, quizás sea una de las vueltas más abiertas, valga la redundancia, bueno, esa nómina de candidatos: Richie Porte, Simon Yates, Nairo Quintana, Fabio Aru, Nibali, hablamos también de Miguel Ángel López. Vamos a poner a Peyo Bilbao como el tapado. ¿Alguien más puede salir de ahí?
Bueno, yo creo que esos son más o menos los nombres más importantes, ¿no? Pero sí que te doy la razón en que va a ser una vuelta muy abierta, no solamente por los líderes que estarán seguramente parejos de fuerza, sino porque también yo creo que en este caso no vamos a tener quizás el control de un equipo como el Sky, que viene con un equipo un poco más modesto, ¿no? Que bueno, aún así puede que sean el equipo referencia junto con Movistar quizás, pero bueno, no creo que ejerzan ese control tal y como lo hicieron en el Tour, entonces pues eso va a favorecer a que la carrera sea un poco más abierta y haya un poco más de espectáculo también.
Abierta en cuanto al abanico de posibles sorpresas y de gente que esté peleando por la general, y también quizás abierta en todas y cada una de las etapas, ¿no? Hombre, hay algunas claves, pero puede salir por cualquier sitio las balas de cada corredor.
Sí, es lo bonito que plantea también un poco la Vuelta a España los últimos años, ¿no? Etapas en las que el abanico de posibles corredores se abre mucho, puede llegar gente rápida, pueden llegar incluso sprinters, peleando con escaladores que tengan chispa, no sé, hay muchas llegadas que en las que no sabes muchas veces quién va a poder ganar, ¿no? Y eso lo hace muy interesante y a la vez también hace que las etapas sean muy intensas, sin un momento de respiro, las fugas cuestan muchísimo hacer, o suelen ser muy caras y, bueno, al final, pues, es una vuelta que mantiene la tensión de principio a fin, que se pelean todas y cada una de las etapas y al final yo creo que eso ayuda al espectáculo también.
Para terminar, te iba a preguntar por las jornadas que puedes tener tú señalado en rojo tu calendario particular, pero bueno, como decimos, hay que ver cómo transcurre la vuelta, qué jerarquía tienes en el equipo, si por ejemplo te sitúas muy bien, como esperamos en la clasificación general, será más difícil moverse. Por eso te pregunto, bajándote de la bici, si no estuvieses mañana en la línea de salida, ¿qué par de etapas recomendarías que ningún aficionado a la bicicleta, al ciclismo, se perdiese?
Es difícil elegir, ¿no? Porque hay, ya te digo, que hay muchas etapas que son interesantes y todas y cada una de ellas yo creo que tienen su miga. Si no es por un final enrevesado, es por posibles abanicos o llegadas explosivas, llegadas peleadas por la fuga. Bueno, yo creo que va a haber etapas diferentes, pero todas espectaculares, pero sobre todo, no sé, si tuviera que recargar alguna, como no la de hoy, que va a ser un final inédito, y encima pues con un ambiente especial, yo creo, siendo final ahí en el País Vasco, el único final que tenemos este año. Y después, pues, la etapa reina de Andorra, que va a ser una etapa corta, explosiva y con muchos metros de desnivel. Yo creo que me quedaría con esas dos etapas.
Bueno, pues ahí está. Sobre todo, anoten esa 17ª, el 12 de septiembre, esos 157 kilómetros con salida en Guecho y final en el Balcón de Vizcaya, en el Monte Oiz. Ahí, evidentemente, estaremos todos, pero también muy pendientes a través de la radio y de la tele de lo que hagan nuestros ciclistas, entre ellos Pello Bilbao, a quien agradecemos estos minutitos de conversación. Pello, suerte, es que ricasco,
agur.
Bueno, pues es indudable que vamos a estar efectivamente muy pendientes de esa etapa en Vizcaya, pero es que ya en la cuarta etapa tenemos una confinal en la Sierra de la Alfaguara, dentro del territorio malagueño, que se las trae. La novena etapa, entre Talavera de la Reina y La Covatilla, 200 kilómetros, también puede abrir diferencias en la general. El 13ª jornada, Valle Sabero, La Camperona, es otra de las que tienen marcadas los equipos en rojo. La 15ª etapa, con final en los Lagos de Covadonga, que les voy a contar, igual que un día después, en la 16ª jornada, el 11 de septiembre, nos vamos a encontrar con una contrarreloj individual de 31 kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega. Después de esa ascensión al Monte Oiz, en la 19ª jornada, tenemos la otra de Andorra, a la que se refería Pello Bilbao, Lleida Naturlandia, de 154 kilómetros. Y la penúltima etapa son 87 kilómetros entre el Escaldes y el Col de la Gallina, en un no parar de subidas y bajadas, además a puertos de que se las trae, varios puertos de primera categoría, tres, otro de segunda y otro de tercero. Desde luego que el espectáculo está servido a partir de mañana en Málaga.
Desde el 1 de agosto se podrán adquirir los billetes para los festejos y corridas sueltas en las taquillas oficiales de la plaza. No te pierdas a las grandes figuras del toreo en Bilbao del 18 al 26 de agosto. Además, precios especiales para jóvenes por solo 9 euros. Todos los festejos empezarán a las 6 de la tarde. Más info en la web plazatorosbilbao.com.
Y antes de despedirnos, un par de notas más relacionadas con nuestro deporte. Mañana en Moaña se disputa una nueva regata de la Liga Escola Bel de Treneras, la penúltima antes del parón, motivado por la disputa de la regata de la Concha, por la bandera de la Concha. El domingo las tripulaciones se trasladarán a Aguas de Boiro. Recuerden, Urdaibai es líder con 9 puntos de renta sobre Hondarribia. Y mañana la final del torneo Aste Nagusia de mano en el frontón Vizcaya lo hizo la Larumbe frente al Ezcano Zabaleta. Hoy la de Pala medirá a Gaubeka y Urrutia ante Nicole y Gordon. Y en golf, muy complicado tiene Jon Rahm pasar el corte en el torneo de Northern Trust. En el comienzo de la segunda jornada está con 6 golpes bajo sobre el par del campo. Pues así terminamos. Gracias por su atención. Gracias también a Daniel Martínez. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsaldeon.